La tarde.
COPE. Estar informado.
Ciento un días son los que han pasado desde el inicio de las protestas en Nicaragua. Es la crisis más sangrienta desde los años 80. Alrededor de 450 muertos, miles de heridos y un número incalculable de desaparecidos. En la tarde, ya lo sabes, hemos seguido el conflicto muy de cerca, casi desde sus inicios. Vamos a hacer memoria con Israel Remuñán.
Sí, Paloma, todo comenzó el 18 de abril, cuando los jubilados nicaragüenses salieron a la calle para protestar por los recortes en sus pensiones. Los estudiantes les secundaron y pocos días después se producía la primera masacre. Varios chicos perdían la vida en el asedio de paramilitares con armas de guerra dentro de la universidad en la que se refugiaban. El día 23 de abril, hablábamos con Miguel Mora, propietario del canal de televisión 100% Noticias. El gobierno de Daniel Ortega les censuró por criticar la represión.
El canal 100% Noticias es el canal de 24 horas de información, muy crítico al gobierno. Mientras nosotros, ante la advertencia de que nos iban a cerrar, dijimos que no, que preferíamos estar informando como deberíamos estar, porque era una noticia que estaba ya cobrando decenas de vidas y particularmente de nuestra juventud.
Los opositores comenzaron a formar barricadas en las calles y cortaron las carreteras en muchos puntos del país. Fue en ese momento cuando comenzó la llamada Operación Limpieza del régimen de Ortega. Iván es un líder estudiantil. Vio cómo se llevaban a muchos de sus compañeros, pero él pudo escapar. No podía revelarnos el lugar en el que se encontraba.
Desde el 3 de julio que sufrí el ataque de la Trinidad, yo, bueno, gracias a Dios pude escapar y desde ese momento no he visto a mi familia. Ni...
¿Y si te descubren?
En el mejor de los casos, que no tenga prisión. En el peor de los casos, desaparece. Y cuando dicen desaparece, es personas que ya no están con vida y que las encuentran tiradas en cualquier predio, ¿no?
Y claro, nos preguntamos cómo viven esta situación aquellos que están fuera del país. Arlén Mejía es una nicaragüense que reside en España. Tiene allí a su familia y nos aseguraba que respiraba aliviada cada vez que hablaba con ellos. Aún así, las noches en su barrio seguían siendo muy largas.
En mi casa, por ejemplo, ahora tenemos que poner un candado en la puerta, ¿vale? Por la gran inseguridad que hay. Hoy es disparos a altas horas de la noche. Por ejemplo, ¿sabes? Si ves a grupos de paramilitares pasear por las calles, que la verdad es que te recuerdan a ISIS en sus camionetas, ¿no?
Uno de los momentos más críticos de estos 101 días de represión fue el que se vivió el 17 de julio en Monimbó, un barrio indígena en la ciudad de Masaya. Grupos de paramilitares entraron con armas de guerra para tomar sus calles, mientras los jóvenes se defendían como podían. Augusto Gutiérrez es párroco en ese barrio. Pudimos hablar con él mientras los paramilitares disparaban en las calles. Estaba escondido por miedo a que le matasen. Su grito de auxilio aún nos pone los pelos de punta.
Yo les agradezco mucho a ustedes desde la radio de España. Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen morir. Por favor, intervengan. Hagan algo, por favor.
Qué triste testimonio. Bueno, a día de hoy la operación limpieza continúa y el régimen de Ortega sigue encarcelando o haciendo desaparecer a aquellos que tienen algo que ver con las protestas. Ahora voy a presentarte a Diego Alonso. Mira, Diego es un vasco que ha vivido en primera persona la represión en ese país. Ha estado en esas barricadas que los paramilitares han arrasaban a tiro limpio. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Más tranquilo ya, Diego?
Sí, sí. Tranquila, sí.
¿Cuándo has regresado?
Estoy aquí en Bilbao desde hace poco más de 2 semanas.
Uh-huh. A ver.
Y bueno, adaptándome, ¿no?
Diego, tú vivías allí en Nicaragua. ¿Qué hacías allí?
Bueno, yo iba a nacer ahora, dentro de un par de meses, 3 años que estaba en Nicaragua. Yo en Nicaragua estudiaba filosofía en la Universidad Centroamericana, que fue precisamente la primera en sufrir represión a mediados de abril.
Uh-huh. ¿Y por qué decides movilizarte?
Bueno, yo en el momento en el que veo que a dos calles de mi casa están los chavales sufriendo semejante represión, entonces pues algo dentro de mí me dijo, no, pues no te puedes quedar en casa, algo hay que hacer porque la situación está como está, ¿no? Y uno no puede cerrar los ojos. Es Yo entiendo que desde aquí, desde España, que está tan lejos, pues uno pase página y tal, pero allí no pude. Y empecé a moverme.
Ha sido, las imágenes que hemos visto han sido terribles. Imagino que tú has vivido momentos de peligro.
Sí, bueno, las imágenes que se publicaron hoy son tomadas en Masaya. Masaya es la ciudad a la que pertenece este barrio de el último testimonio que he escuchado del párroco de Monimbó. Uh-huh. Monimbó es un barrio de esta ciudad. Y bueno, la ciudad completamente sitiada, barricadas cada 50 metros y autogestionada, dando ejemplo a cualquier gestión gubernamental, en mi opinión, ¿no? Autogestionada la ciudad de una forma que nunca me podría haber imaginado. Pero claro, la policía todavía estaba dentro de la estación de policía, que coincide estar justo en el centro de la ciudad. Y desde esa misma estación pasaron disparando a diestro y siniestro alrededor de 2 meses, quizá más, ¿no? Más de 2 meses, pues los 3 meses. Lo que pasa es que yo me involucré más en Masaya, en esta labor humanitaria, ya a finales de mayo, principios de junio.
Diego, cuando decimos que te involucraste en estas protestas, decimos que tú te coges tu cámara y te dedicas a grabar todo lo que sucede, esa represión de Ortega, y a tomar testimonio, ¿no es así?
Bueno, yo principalmente lo que hacía era, yo llenaba mi coche, lo llenaba de suministros médicos y de suministro, y bueno, y de comida, porque concretamente en Masaya escaseaba un montón, al estar todas las barricadas, se hacía difícil ese abastecimiento, ¿no? Entonces yo pues cargaba prácticamente todos los días el coche con un montón de comida y de medicinas y me iba para allí. Siempre con cuidado, ¿no? Tomando rutas alternas y tal, porque las carreteras estaban peligrosas y tal. Y bueno, y llegado un momento en el que esa ayuda ya se ha dado, entonces yo agarro mi cámara y me pongo a sacar testimonios de estos chavales que se lo sacaron del corazón y bueno, y me llevé un trocito de ese corazón, ¿no?
Diego, ¿qué te dicen los estudiantes, los compañeros con los que has compartido estudios, clase?
Bueno, al ser inicialmente un movimiento de estudiantes, que al final se extendió a ser un movimiento de cívico de todos los sectores de la población, claro, ellos igual que yo, porque yo también era estudiante en ese momento, ¿no? Y sentimos todos esa misma frustración de, oye, quiero estudiar y no me dejan estudiar. Quiero que me enseñen de verdad y no con una enseñanza completamente politizada, ¿no? Como se da en prácticamente toda la educación, desde los primeros años hasta los últimos de educación en Nicaragua, yo he visto que está todo politizado. Siempre bajo este régimen de Daniel Ortega, ¿no? Y los estudiantes, pues lo único que quieren es estudiar y que se les deje estudiar y que se les deje decir lo que piensan, como lo puedo decir yo en estos momentos, sin miedo a que me puedan venir a buscar a casa y tomar represalias que bueno, que pues un chaval de 16 años contándome cómo le habían quemado su colegio. Este colegio estaba al lado de la estación de policía de Masaya. Uh-huh. Y la policía lo primero que hizo fue tomar todo los alrededores de la... atrincherarse ahí, y desde ahí disparar. Entonces, el colegio se lo quemaron y me decía, oye, pues es que no me queda de otra, me dice. Si no puedo estar estudiando, tengo que estar exigiendo mis estudios, ¿no? Y completamente. Yo a los 16 años tenía otras preocupaciones, ¿no? Que nada que ver con esas.
Diego, a mí me llama la atención, claro, tú eres español. ¿Qué es lo que te decía tu familia cuando estabas allí en Nicaragua y cuando veía cómo se estaba poniendo la situación?
Bueno, pues yo con el corazón en un puño todo el tiempo, pero a mí nunca, ni mi padre ni mi madre me dijeron en ningún momento, oye, hijo, ven, eso está muy peligroso. Bueno, sí querían y en el fondo lo dejaban entrever entre líneas por todos lados, ¿no? Pero en ningún momento se puso caliente la cosa porque comparten esa necesidad de pelear por y de hacer lo que uno pueda por una barbarie como lo que se está llevando a cabo.
Y por el derecho a la educación, y por el derecho a la libertad.
Y por todos los derechos, uh-huh. por todos, uh-huh. que todos se violan ahí.
Sí. Oye, Diego, ¿llegaste en algún momento a temer por tu vida?
Mira, ahí es curioso porque en los momentos en los que, bueno, en los que yo podía estar en una barricada y la policía estaba disparando ráfagas de AK-47, que las escuchas y bueno, el silbido, ¿no? En ese momento, pues uno no le nace ese miedo, sino más una adrenalina que te tiene completamente tenso, alerta y pendiente de todo lo que pasa alrededor, ¿no? El miedo me surgió ya en las últimas semanas en las que yo estuve en Nicaragua, porque ya me habían llegado como informaciones de diferentes puntos en los que por medio de mi coche habían, pues eso, el coche pues de un color característico y tal, y de una marca pues tal, un extranjero conduciéndolo y bueno, que llama la atención y bueno, y la persecución. Yo más temí la persecución que la represión, ¿no? Porque la represión por lo menos la puedes afrontar de la manera que quieras, los chavales defendiéndose, yo tomando testimonio de todo lo que veo. Ante la violencia se actúa de muchas formas. El miedo a mí me entró en la persecución, cuando la persecución llegó a unos niveles en los que pues prácticamente todos mis amigos han tenido que salir del país por miedo a su seguridad y a su bienestar, ¿no? Igual que yo.
¿Qué años tienes, Diego?
24. Recién cumpliditos.
¿Volverás allí?
Me encantaría volver y me encantaría, pues, ahí en Monembó, precisamente en ese barrio, y claro, como la gente pues son mayoritariamente chavales, ¿no?, y gente joven, todos hablaban de cuando ese, por usar palabras agradables, cuando ese desgraciado se vaya de donde está, aquí vamos a pegar una fiesta en Monimbo y todos ilusionados pensando en cuándo fuera a acabar, pero está bueno,
está
esperemos
complicada,
que no,
¿no?
Esperemos que no esté lejos de acabar, pero este hombre se aferra a lo que tiene y no parece que lo quiera soltar.
Y uno no puede estar por encima de un pueblo, se supone. Pues Diego, nos has... Ha sido muy interesante y conmovedor el testimonio de lo que está ocurriendo allí en Nicaragua. Gracias por compartirlo con los oyentes de la tarde de COPE.
Bueno, gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Cuídate mucho, un besito, un abrazo.
Venga, adiós.
Hasta luego. Gracias.